El próximo lunes los cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, van a presentar pues un tema con un contenido que ahora mismo está de rabiosa actualidad, que son las ciencias forenses y la criminalística, y centrado todo ello en la prueba pericial ante los tribunales. Codirige este curso el doctor Paco Echeverría, especialista en medicina legal y forense. Egunon, Paco.
Egunon, saludos.
Bueno, yo decía lo de rabiosa actualidad porque ahora está todo el mundo pendiente de informes periciales de la UCO, y que son informes forenses, pues que lo tuyo son los huesos, digamos, pero estos son informes periciales de alta tecnología en informática, ¿no? Podríamos decir,
sí,
desencriptar móviles. Y claro, la gestión precisamente de toda esta información que se está gestando, en cualquier caso
sí,
pericial, ¿cómo deben llevarse estas pruebas periciales a juicio para que sean admitidas como una prueba contundente y también cómo hay que defenderlas?
Sí, bueno, pues lo primero que hay que entender es la diferencia entre el indicio, la evidencia y la prueba. Por ejemplo, los medios de comunicación solían dar noticia de muchos indicios. En el ejemplo que tú me planteas hay muchos indicios, muchos, a saber si son verdad o si son mentira. Eso hay que verificarlo, hay que analizarlo. Y se necesitan expertos y profesionales. Y da igual si en el campo médico y forense son médicos, como si en el campo de la contaminación de un río en un delito ecológico se mueren unos peces, o como si hay un accidente laboral y se hunde un edificio. En algunos casos intervendrán biólogos, químicos, médicos, psicólogos, arquitectos, ingenieros, estos así hasta el infinito. Todas las disciplinas tienen ese contenido forense, pericial. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Transformar esos indicios, que a veces son que uno piensa, yo vi, escuché, me dijeron, creo que hay que transformarlo en una evidencia. Y ya, si la evidencia es forense, se lleva ante los tribunales. Y al final, uno tiene que ser demostrativo de aquello que dice. Si no, es mejor que se calle. Porque si no eres demostrativo de aquello que estás pensando, que estás evaluando, mejor no hagas nada. Y ese es un recorrido, pues, que es un técnico, que es pericial, que es clásico en el mundo de la medicina forense, pero también, como digo, ya de otras disciplinas. Al final, si es validado por los tribunales, en este caso lo que vamos a hacer el lunes en el curso de verano es discutirlo ante un tribunal de jurado, para el cual los alumnos les designaremos como miembros del tribunal de jurado, es el tribunal de jurado el que tiene que entender y evaluar precisamente esas evidencias forenses. Y si lo validan, porque lo reconocen, porque dicen, me lo creo, me han convencido, se convertiría en una prueba a través de la cual el juez dictaría una sentencia.
Bueno, hablamos de, has comentado lo de los alumnos que se van a constituir en un jurado,
sí,
y un aspecto del trabajo de los peritos y de los criminalistas es la preservación de las pruebas.
Sí.
Lo vemos mucho, sobre todo por las películas y las series americanas. El tema este, sí, de la bolsita sellada, que no,
sí,
se abran las bolsas, que, sí, la cadena de custodia. Bueno, es como nos lo cuentan los americanos el trabajo aquí,
sí,
en otras latitudes, ¿o cómo se hace?
No, cada vez más. Cada vez el nivel de exigencia en el ámbito forense en general ha crecido, y es normal, ¿no? Hay que garantizar lo que puede ser esa evidencia forense que está en un laboratorio, quién la ha visto, quién la ha analizado, por qué de una mano pasó a otra, cómo se trasladó, lo que puede ser una muestra, la contramuestra, y todo eso es un mundo de complicación, y los tribunales exigen que haya una garantía en la custodia. Y para que haya garantía en la custodia se generan lo que son unos informes específicos que llamamos de cadena de custodia.
¿Sí?
Y, por ejemplo, para que se nos entienda, en el caso de Bretón, que es el ejemplo que vamos a reproducir en este curso de verano, no había un documento de cadena de custodia, pero sí había unas actas que permitían entender que la custodia estaba garantizada. Es decir, parece un juego de palabras. No, no, ¿sí? Pero es que cada paso que se dio en aquella investigación generó un acta. La reunión de las actas permitían entender la que llamamos en el laboratorio la trazabilidad de las muestras. Esto se puede entender, por ejemplo, si en una prueba ciclista a un ciclista le toman las muestras de orina, hay que garantizar, oye, que efectivamente sea de ese ciclista y que llegue al laboratorio y que no haya una manipulación o engaño, que a veces se ha producido también hasta el mundo del deporte. Eso, en el ámbito de los tribunales, cada vez es más serio, se parece a lo que vemos en las series de televisión y por eso hay documentos de cadena de custodia que tenemos que cumplir todos. ¿Por qué? Porque si no, al final decae tu intervención, tu pericia, tu esfuerzo, tu análisis. Terminan no sirviendo para nada si no ofreces esa garantía.
Ya, o sea que hablamos lo mismo de una custodia, de unos huesos, de un pendrive, por ejemplo, también,
claro.
o de la famosa colilla de John Alexander
Sí.
King, que fue la que determinó por el ADN que fue el asesino de Rocío Bannikoff, por ejemplo. Me acuerdo de ese caso ahora.
Sí, no, exactamente. Y esto, en España lo que ha ocurrido es que ha habido algún ejemplo, mucha crítica, me parece que fue a propósito de un torero que con su coche atropelló a alguien y
sí.
le mató. Y
Ortega
que se iba
Cano, sí,
venido.
el caso Ortega Cano, sí.
Exactamente. Y entonces le tomaron una muestra de, creo que era de sangre, en el hospital, y cómo se la han tomado, quién la ha tomado, qué pasó con esa cantidad de sangre, a qué laboratorio llegó, y ahí a él creo que le benefició precisamente el que no estaba garantizada esa trazabilidad, aunque todo sonaba a que no había ninguna manipulación, pero da igual, eso tú lo tienes que demostrar. Y esto, como digo, es cada vez más serio, más importante, y como digo, la exigencia en el mundo de los tribunales, donde te juegas que una persona vaya a la cárcel 15 años, tiene que ser así.
Bueno, ahora vamos a la otra, a la siguiente parte de todo el proceso, que es el perito subido en el estrado, también me pongo en plan película americana, el perito
Sí.
subido en el estrado, teniendo que defender, digamos, los indicios que ha recogido, tanto del análisis de una colilla como del análisis, por ejemplo, de un ordenador. ¿Están preparados los peritos? Porque claro, igual un perito es muy técnico, es un científico, es un experto en laboratorio, pero luego a la hora de enfrentarse a un tribunal, pues igual también hay que estar preparado para ello, ¿no?
Bueno, eso puede ser lo mismo que si decimos tenemos a un gran profesional de la medicina, que trabaja en un hospital y que todo el mundo lo reconoce porque es el jefe de servicio, pero igual no es el más didáctico o pedagogo para convertirse en profesor de la universidad, porque puede haber un adjunto que sea mucho más ingenioso y genial para dar las clases, por ejemplo. O sea que si ahora me voy al campo de la pericia que me estás preguntando, pues a veces sí, efectivamente puede ocurrir eso. Pero hay un adiestramiento. Y también es verdad que muy al principio, yo lo recuerdo así, ibas temblando. Tú ibas al juicio oral temblando. ¿Qué me van a preguntar? ¿Por dónde? Además, a veces con crítica, porque uno nunca queda bien con todas las partes. Cuando está opinando y dice, esto es una muerte violenta de tipo homicida desde el punto de vista médico-legal. Entonces eso igual a una de las partes, en esa sesión del juicio oral, esto no le hace ninguna gracia. Entonces cobras palos, es verdad. ¿Y usted? ¿Y por qué? ¿Y qué experiencia tiene? ¿Y dónde ha estudiado? ¿Y usted ha leído tal página de tal libro? Y no te lo pasas bien. Pero se adquiere una experiencia, yo creo, por ejemplo, en el mundo de la policía científica de la Ertzaintza, por ejemplo, que están ya muy acostumbrados a ir a los tribunales. No es un problema ahora. Ahora bien, si le citan como perito al jefe de los bomberos de mi pueblo, a propósito de un incendio que hubo en un pabellón industrial, igual es la primera vez que va el jefe de los bomberos y se ha convertido en perito, testigo perito, pues igual es verdad que ese día no se lo pasa nada bien porque no está acostumbrado a ese ambiente que es muy especial. En la sala, el juicio oral, pues tiene unos protocolos que hay que saber. Es curioso, ¿no? Cuando te preguntan a las partes, fiscalía, abogado de la defensa, y quieres responder mirándole a esa persona, no, tú tienes que mirar al tribunal. A ti te pregunta una de las partes, pero tú a quien le tienes que dar noticia de lo que estás diciendo es al tribunal, a ese conjunto de jueces, magistrados o el tribunal de jurado, aunque te esté preguntando, digamos, autoridades que están sentados a los lados de la sala, ¿no? Esto es un poco ridículo, pero suele ocurrir que las primeras veces casi no sabes ni cuál es tu segundo apellido.
Ya. Bueno, pues esas cosas también, lo mismo que hemos avanzado en las ciencias forenses, el hallazgo del ADN, que fue todo un hito, también igual el aprendizaje, hasta desde el punto de vista de la psicología, de cómo un perito se tiene que
por
enfrentar,
supuesto.
Por ejemplo,
exacto,
a un abogado muy listo, muy famoso,
sí,
y que cobra mucho dinero, que se la sabe todas, también enfrentarse a ese tipo de abogados, o en el caso contrario, enfrentarse a un fiscal,
sí,
también muy avezado en lo suyo. Bueno, este curso, Paco, es el cuarto que presenta la del País Vasco desde
sí,
el año 2022 sobre ciencias forenses y criminalísticas, visto
sí,
desde distintos puntos de vista. Yo no sé si ya con este cuarto curso habéis logrado todos vuestros objetivos, los objetivos que os habíais marcado.
Bueno, no, mira, esto afortunadamente se hace porque en este momento el Departamento de Seguridad, por convenio, pues entiende que tiene que tener esta dimensión también que es formativa y es divulgativa. Todos hacemos análisis muy complejos y muy sofisticados y muy concienzudos, pero luego hay que hacer difusión y divulgación. ¿Por qué? Porque hay gente joven que nos va a reemplazar. Esa gente joven hoy día puede estar en la universidad o pueden ser profesionales que han iniciado su actividad laboral en el mundo del derecho, etcétera, etcétera. Ahí viene el encaje con los cursos de verano de la Universidad del País Vasco. Y entonces, gracias a este impulso del Departamento de Seguridad, pues participan profesionales precisamente que tienen tanta experiencia o más que yo en su campo, que puede ser la policía científica. Por lo tanto, ¿hemos agotado las necesidades? Yo diría que no, porque hemos ido transitando de lo que era la escena. ¿Qué pasaba en la escena? En primer año, en segundo año, ¿y cómo se gestionan las muestras que se toman en la escena? ¿Y cómo llega hasta un laboratorio? Y ahora, ¿cómo llega hasta a los tribunales? Se me ocurre a mí pensar que incluso para el año siguiente, aunque ya lo hablaremos, podría haber otro curso de verano que diga, ¿y cómo valoran los jueces estas pericias? ¿Cómo resuelven? ¿Cómo un juez se va a su casa después de haber tomado notas de lo que han sido las sesiones del juicio oral y a la vista del doctor que tiene encima de la mesa tiene que juzgar en incertidumbres, un montón de incertidumbres? Ahí es muy difícil ser juez. Y sin embargo tiene que resolver, no puede dejar de resolverlo. Tiene que terminar diciendo qué ha creído y qué es válido o qué es inválido en aquello que se ha expuesto ante sus propios ojos. Nosotros somos peritos, no resolvemos las sentencias, pero es que la valoración del total le corresponde a las autoridades judiciales. Así que, por lo tanto, igual el año que viene podríamos pensar también en un curso de verano en el que participen algunos jueces que expliquen realmente cuánto de difícil es realmente y de duda que pueden llegar a tener para al final poner por escrito aquello que han creído. Los hechos probados son estos, por esta razón, etcétera, etcétera. Voy a vernos. ¿Sí?
Bueno, pues eso también, para ayudar a esa labor tan difícil del juez, estáis vosotros, los peritos, especialistas en criminalística y ciencias forenses, que se lo dais las pruebas o los indicios, se los dais, digamos, muy bien demostrados científicamente para que el juez tenga las mínimas dudas posibles. Y es el esfuerzo que tenemos que agradecer a todo este colectivo. Y recordamos, abierta la matrícula para este curso de verano que comienza el lunes, días 23 y 24, lunes y martes, ciencias forenses y criminalística, la prueba pericial ante los tribunales. Y Paco Echevarría, doctor especialista en medicina forense, pues que ha tenido a bien darnos estos minutos para conocer mejor el curso. Es que ricasco, Paco.
Saludos, hasta luego.